Espejito, espejito, dice esta canción, y es verdad que aquello que del cuento recordamos todos es algo a lo que nos asomamos, es un objeto, al espejo, al que nos asomamos, pues bueno, cada día varias veces, en numerosas ocasiones, algunos posiblemente de más por alguna obsesión con su propia imagen, pero es verdad que nos preocupa. Hace mucho ya que vivimos incluso en unas sociedades, las occidentales, pues que, bueno, pues tienen ese control también por ahí para muchas personas, has de dar una X imagen según el lugar al que vayas, según quién te vaya a ver, según lo que quieras transmitir, en fin. Bueno, seguramente hemos sacado del tiesto esto en más de una ocasión, pero el aspecto es verdad que es importante y también pues te ofrece una seguridad en ti mismo si ves que más o menos, bueno, pues controlas de alguna forma tu físico, ¿no? Y si no, pues bueno, puedes hacer algún, como antes decía, algún apaño o algo para que pueda al menos satisfacerte y que te deje tranquilo y vivir tu vida sin preocuparte demasiado. Bueno, pues esta preocupación sí que existe para muchas personas y se ve también en el porcentaje de gente que ya en su vida pues se ha realizado alguna bien operación estética, algún retoque o alguna manipulación en de este tipo, de este calibre en su anatomía. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Pues oye, pues no está mal, ni bien ni mal, quien crea que la necesite o que así va a sentirse mejor, para eso está la medicina, que es la palabra mágica de esta conversación, aunque de magia no tiene nada porque es absoluta ciencia. Cuando no nos ponemos en esas manos, hay problemas. A tal punto que fijaos en el resultado de una de las operaciones que se han registrado en cuanto a revisar si esto está haciéndose bien o mal. Bueno, pues el 65% de los tratamientos médico-estéticos son realizados por profesionales no cualificados. El 20% de estos procedimientos se hacen en lugares que no están regulados. Son centros sin acreditación, a veces son peluquerías o domicilios particulares. Y recientemente, en Málaga y en otras ciudades, se ha desarticulado por parte policial, con la colaboración además de la Sociedad de Medicina Estética, vamos enseguida a hablar con ellos, en 24 clínicas se ha localizado y se ha visto que realizaban tratamientos de medicina estética con sustancias ilegales. Ha habido varios detenidos, 4 personas, varios investigados también, y se les imputa 53 delitos contra la salud pública. El intrusismo profesional estaría en el centro de todo esto y al final, incluso, entre las acusaciones está la pertenencia a una organización criminal porque son atentados contra la salud pública. Por lo tanto, urge hablar de esto, sobre todo porque quienes más competentes son en esta materia han realizado una campaña, la han lanzado ya, para que todos nos informemos y sepamos qué hay que tener en cuenta si decidimos realizar en nuestro cuerpo algunos de estas acciones médicas. Bueno, pues vamos a hablar con el doctor Juan Antonio López Pitalúa, que es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética. Y ya está con nosotros. Juan, muy buenas, bienvenido.
Hola, buenos días, Cristina. Pues no sé para qué me ha citado, porque lo ha explicado todo tan clarividentemente que si yo tenía alguna duda me lo has resuelto, o sea que se ha informado bastante bien. Buenos días, gracias.
Pues sí, Juan, el caso es que yo he contado lo que ocurre, pero ahora te requerimos a ti para que nos digas cómo podemos librarnos, ¿no?, de las consecuencias de todo esto como pacientes, que podemos ser cualquiera de nosotros, porque es verdad que ya sabemos y os hemos escuchado y creo que en más ocasiones hemos hablado con vosotros acerca del intrusismo y las malas prácticas en vuestro ámbito, pues que estaban ya dando problemas desde hace tiempo y que no se venían solucionando. Y ya viendo el calibre de lo que ocurre, pues habéis decidido, bueno, vamos a poner las cosas muy claras, hagamos una campaña y denunciemos y apoyemos a quien esté investigando esto para que salga a la luz lo que parece que está en las sombras haciendo mucho daño, ¿no?
Indudablemente, vamos a ver, si fuésemos a una ciudad a visitar y buscásemos un restaurante, lo primero que haríamos sería ir a internet para ver cuáles son sus críticas y sus cualidades. ¿Por qué no lo hacemos eso cuando vamos a realizar un tratamiento que afecta, por ejemplo, a nuestra cara?
Claro.
Pues algo así, es decir, ver si ese centro está autorizado por esa comunidad autónoma, por la Consejería de Salud de esa comunidad autónoma, ver si ese médico está colegiado y ver si ese, además de estar colegiado, tiene formación en medicina estética y tiene la unidad asistencial U48. Pues bueno, eso es lo único que proponemos a la hora, algo tan simple como eso, a la hora de ir. Y después, una vez que te haya realizado un tratamiento, que cuando hablamos de realizar tratamiento, si voy al otorrino porque me duele la garganta, el tratamiento no es simplemente que me mande un antibiótico y me lo pinche. No, lo importante cuando vamos a un médico, sea otorrino, sea médico estético, sea cardiólogo, es que nos ve, cómo llegamos, si llegamos postrados, si llegamos con fiebre, es decir, nos hace, nos dice a qué somos alérgicos, pues igual, en medicina estética es igual, en fin, nos ve la edad, nos ve cuál es nuestro estado de salud general, cosa muy importante, nos ve, qué medicación tomamos, qué cuadros, si tenemos alergias o algún tipo de enfermedades autoinmunes, que cada vez son más frecuentes, tanto las alergias como las autoinmunes, y a partir de ahí el paciente debe exponer qué es lo que quiere y el médico le hará una propuesta. Y esa propuesta, o sea, lo fundamental es la propuesta que le va a hacer, no lo que le va a realizar, es decir, porque a lo mejor le cambia la perspectiva de lo que debe de realizarse porque para esa persona lo más adecuado es otro tratamiento. Es decir que, y ¿cuándo termina el acto médico? Una vez de realizado, se lleve su informe, quién se lo ha hecho, qué le ha hecho, y después se va, porque a veces o tenemos efectos secundarios o no tenemos efectos secundarios, pero nos mudamos de ciudad y queremos saber, y el médico quiere saber qué es lo que has hecho anteriormente.
Sí, sí.
Entonces, algo tan simple como eso.
Es verdad. Además, doctor, estoy recordando que nos habla del informe médico, que claro, cuando no estás donde tienes que estar, ni existe, ¿no? Ese documento imprescindible, que incluso si algo se te ha puesto o no, se te ha introducido en tu cuerpo, tienes que tener también dentro de ese informe cuál es el lote, ¿no? De bien el producto o el componente o el material, ¿no?
Así es, porque, no sé, pues imaginar que te pones en los labios y el día siguiente se te hincha porque tienes en la muela tienes algo. Entonces, no sabes si, es importante que se lo digas al odontólogo, me modela la muela, pero ayer me hice esto para ver si está relacionado o no. Bueno, ¿y qué te hiciste? Pues, o viceversa, tienes un dolor de cabeza y vas, pues siempre es conveniente llegar a esa información al servicio de urgencia. Oye, mire, me duele la cabeza, para ayer me hice esto, y antes de ayer estuve tomando el sol 24 horas, no lo sé. Pero es bueno dar todo el antecedente, y cuanto más precisa sea la información, mejor seremos atendidos.
Es verdad que también hay que pasar una especie de barrera, que a veces, son técnicas de venta, o llámese como sea, o malas intenciones también, encubiertas en una serie de actitudes que a veces son, dedicadas a convencerte, a persuadirte, o a disuadirte de que hagas esas comprobaciones que nos estás diciendo, Juan, porque hay veces que puede dar a alguien un poquito de apuro, decir, ay, si le voy a decir a esta persona que está delante de mí con una bata, no le veo tampoco ni en el bolsillo identificación, pero parece que este señor es médico o esta señora, pero es verdad que me gustaría comprobarlo, pero si ahora digo, déjeme usted ver el título o la acreditación esa, ¿no?, que certifica la calidad, como nos mencionas, da un poquito de decir, ay, me voy a pasar de desconfiada, uy, no sé, y no vamos a empezar bien, ¿no?, esta relación para hacer esto. Hay que saltar eso, porque si son médicos o son médicas, tienen que estar de alguna manera pues halagados o satisfechos, que es que se les pregunte por sus titulaciones.
Así es.
Y que tienen un paciente preocupado por delante, ¿no?
Exactamente, así es, porque además esa exigencia indica que el paciente sabe lo que se está haciendo, y queremos además implicar al paciente en los procedimientos. Esto no es y decir, ponme los labios o hazme un peeling y ya está. No, vamos a ver qué es lo más adecuado de ti, para ti, y te voy a explicar por qué, y tú tenemos que estar de acuerdo. Es decir, realizamos el diagnóstico, el tratamiento y después el seguimiento, pero queremos que el paciente entienda lo que le estamos realizando. Ha de implicarse y por supuesto, para una relación primero es presentarse y dudé de quien no se presente, como es, si yo estoy en mi consultorio, pues la verdad es que me pregunten, me parece perfecto. Además, debo tener una chapa identificadora que diga mi profesión dentro de del centro. En el centro debe tener cuáles las autorizaciones del ayuntamiento, debe tener la autorización de sanidad expuesta. Sí. Debe tener el listado de todos los procedimientos que se realizan. Es decir, es que eso es así.
Y estoy pensando...
No me debe generar a mí ningún tipo de disconfort que alguien me pregunte. No me cuestione, cuestionar es otra cosa, sino, oye, mire, es usted, claro, lo tenemos a disposición de esa persona.
Sí, sí, y si hay disconfort, es que entonces se puede empezar a sospechar algo, ¿verdad? Sí, porque
claro,
se escuece tanto,
¿no? Si disconfort...
Claro.
Exactamente. Por eso que piense que antes pues había cierta, a la hora de ir a alguien, pues es un concepto, el concepto antiguo era, digamos, el boca a oreja, o como se suele decir, malamente boca a boca.
Sí.
Pero ese concepto ya no es lo que predomina a la hora de acudir a un centro, sino que son redes sociales donde la información está completamente sesgada. Incluso podría ser contraria a la realidad. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta, pero hay que tener el sentido común, insisto. Hay que tener el sentido común.
También hay médicos que, bueno, pues están o bien en sus consultas o en sus clínicas, pero en otras ocasiones hay veces que unos doctores tienen una clínica y otra en otro sitio, bueno, algo así. Pero también están los médicos volantes, como ambulantes, ¿no? Incluso yo, aquí en el correo de la radio recibimos, yo he visto en más de una ocasión, el día tal, el doctor, un doctor con un nombre un poco exótico, viene como a, yo qué sé, a pinchar a la gente o a hacer lo que sea, y se vuelve a ir. Claro, estas figuras que luego cómo lo encuentras, si ya se ha ido, quién es, son un poco sospechosas, me parece a mí, ¿no?
Claro, eso es rechazable por parte, y si sea médico o no sea médico, pero si es médico, por supuesto que es rechazable, y además, digamos, desde el punto de vista deontológico, está prohibido. Solo que, bueno, ya hay gente que, digamos, hay personas que son intrusos y que lo hacen, pero puede que haya algunos médicos también que hayan adquirido esas maneras inapropiadas para actuar, y eso también estamos muy en contra de ello. Porque además, imagínense que yo soy, yo soy médico estético, pero si hago función de médico estético en un centro médico, pero que no tiene la unidad asistencial U48, puede que mi seguro no me cubra ni a mí ni al paciente. Si lo hago, por supuesto, en la casa del paciente, aunque yo sea médico estético y perfectamente formado, pero si lo hago en la casa del paciente, también lo estoy haciendo mal. Y mi seguro de responsabilidad civil no le cubre ni al paciente ni a mí. Uh-huh. Es decir, que es que está todo arreglado. No intentemos buscar una fórmula mágica de divertirnos, hacer una fiesta y salir más guapas que nunca, porque lo importante no es el tratamiento, es el seguimiento y poder abordar cualquier complicación, porque todos los tratamientos de medicina estética tienen complicaciones, y ha de ser el mismo médico quien sabe lo que ha realizado y la mejor forma de contrarrestar el posible efecto adverso. O sea, eso es fundamental. Entonces, temamos de los itinerantes.
Uh-huh. Además, es verdad que si vas a hacer algo de esto o algunos tratamientos de los que ahora podemos hablar, porque también aparecen en la campaña que estáis haciendo, alguien que enseguida empieza a decirte, bah, esto no tiene problemas, y tú le pones algún, pero es que yo pues tengo la piel muy sensible, a veces me reacciona, ningún problema. Y de repente dices, qué seguridad tienen de todo. Pero claro, tienes esa seguridad porque no saben de nada, ¿no?
Claro, esa seguridad o es del que inicia, si es médico, el del médico que inicia, que bueno, piensa que lo que está haciendo es banal. Pero le aseguro que porque dentro de la Sociedad Española de Medicina Estética tenemos un grupo de farmacovigilancia donde existen todos especialistas involucrados en un posible efecto adverso de todas las especialidades, ¿eh? Y cada vez que nos remiten un cuadro, la verdad es que con toda la experiencia que tenemos, todos los que estamos en ese plantel de consultores, se nos pone la piel de gallina y pensamos dejar de trabajar, porque es que a veces objetivas, que es que no ha habido nada, o sea, se ha hecho todo conforme se llama en medicina a lex artis, oye, y aparece un efecto adverso, y dices, yo voy a dejar de trabajar porque no quiero que esto me pase a mí. Entonces, no es un acto banal, o sea, y menos por hacer algo que eso se convierta en una secuela, ¿no? Entonces, queremos ser cautos y no hay que restarle importancia. Incluso lo que piense que hay comidas tan ricas como son los mariscos o los frutos secos, que son maravillosos, pero que a algunas personas les pueden causar la muerte. Pues algo así. Uh-huh. Es decir, no hay que pensar que absolutamente ningún tratamiento que realicemos en medicina estética está exento de efectos adversos. Ninguno.
Ninguno. Es verdad que ahora, en los últimos tiempos, además van surgiendo cada vez más tratamientos, ¿no?, de este tipo de asistencia. Y mucha aparatología, que suele llamarse así, ¿no? Sí. Hay un montón de máquinas diferentes. Que claro, es verdad que tienen que estar bien manejadas, porque en manos inexpertas hacen el mismo lío. En la campaña aparecen también algunas de estas técnicas que ya son muy populares, destacando, como hacéis, que solo un médico puede realizar esto por ley añadís incluso la ley a la que se hace referencia, y se habla de cosas como la infiltración de ácido hialurónico, las tecnologías como radiofrecuencia, de la que se habla tantísimo ahora, los láseres, los hilos tensores, infiltrar bioestimuladores, el plasma rico en plaquetas, la toxina botulímica, en línica, y todo eso recalcáis que tiene que ser un médico, una médica quien ha de hacerlo, ¿no?
Exactamente. Todo lo que atraviese la piel, todo lo que sea percutáneo, debe ser realizado por un médico. Dentro de los dispositivos emisores de energía, pues con frecuencia, etcétera, pues sí que hay aparatología que es específicamente para estética, para esteticistas, y que está el aparato así está concebido, y hay otra que es específicamente médica. Entonces, esa debe ser de forma exclusiva utilizada por médicos.
Sí, hay una palabra...
Además, la piel no reacciona igual ante un láser o ante una radiofrecuencia según el momento, según incluso el estado fisiológico de la persona, según la exposición al sol, etcétera, etcétera.
Claro, claro. Hay una palabra, o bueno, dos, que se usa mucho, a veces igual para quitar sospechas o reticencias de los pacientes. No, esto no es nada invasivo, no invasivo. Bueno, pues es verdad que respecto a otras cuestiones puede ser más o menos invasivo, pero a veces esto se iguala a no invasivo, no problemas posteriores. Y eso no es lo mismo, ¿no?
Claro. No, bueno, no invasivo. Hablamos... En medicina estética hablamos mínimamente invasivos, es decir, procuramos que estos procedimientos sean poco invasivos para ofrecer la diferencia con los tratamientos que son quirúrgicos. Sí. Pero muchos de ellos son invasivos, ¿eh? Y el grado de seguridad es alto, pero nunca es cero, nunca.
Uh-huh. Además,
incluso hablamos antes de productos, trazabilidad del producto por la etiqueta. Pero cuando has realizado un tratamiento con una aparatología, con un determinado aparato, debe también llevarse un informe de lo que se le ha hecho, con qué aparato y qué potencia. Uh-huh. Y quién se lo ha hecho. Todo eso es importante.
Claro, porque si luego aparecen problemas, es verdad que ahí ya llegan y un porcentaje de los pacientes que tienen todos ustedes, resulta que son, pues, lo primero, arreglar algo que se ha fastidiado en un sitio donde no se debía de haber ido. Y habrá ocasiones en que resulte un reto, ¿no? Para vosotros arreglar aquello, que no será fácil, no sé si en algún caso hasta imposible.
Claro, el problema es que dice que un 15% de primera visita son debidas a un efecto adverso no realizado por médicos, eso lo tenemos en una estadística. Y el problema es que si no me traen un papel, y yo como médico debo actuar para mejorar ese padecimiento que está sufriendo esa persona, pero es que puede que no sepa lo que tiene, es decir, a pesar de una ecografía, pues las ecografías no son resolutivas, sobre todo en momentos en que está inflamado, está recién puesto, y aunque tenemos ya ecografías en nuestros centros, pero si no sabemos lo que es, ¿cómo lo vamos a abordar? O sea, le puedes abordar el síntoma, le puedes abordar la infección, la inflamación, con tratamientos, pero tratamientos específicos para eliminar el producto, pues el que se lo está jugando realmente es el médico. Es el que está y con esa indecisión, con esa falta de datos que le impide pues, bueno, tener seguridad a ese paciente, con lo cual no debemos como médicos negarnos, pero sí debemos protegernos también. Es decir, hay que decirle al paciente, mira, como no me traes poca información, has de firmarme lo que ha ocurrido, todo lo que ha ocurrido, que me lo firmes, toda la historia, y a partir de ahí tratarte con toda la buena voluntad, ¿eh? Es decir, el que se juega un poquito su prestigio y su buen hacer es el médico, que intenta arreglar eso.
Bueno, pues son cuestiones que pueden ser hasta muy, desde graves, más o menos graves, más o menos reparables, hasta muy peligrosas y hasta letales, que a veces ya hemos visto los casos que no han podido ni llegar a un doctor o doctora de los que tienen que ser, porque ha fallecido incluso, y esas cosas pues son tristísimas, desde luego. Visto todo este panorama, y que ya va durando mucho y que no parece ir menguando, cuando os reunís en la Sociedad Española de Medicina Estética, ¿qué concluís de que deberíamos pedir que se hiciera tal o cual cosa? Ahora esta campaña entiendo que sobre todo es concienciación ciudadana, ¿no? Recordamos dónde lo puedes encontrar, tucarayanomesuena.es, para todas aquellas personas que lo quieran ver. Y no sé, ¿qué decís, Juan? ¿Qué pediríamos? ¿O cómo veis que podría aliviarse la cosa? ¿Igual a la administración o algo así? ¿Qué reivindicación?
Sí, bueno, sí, la administración es un punto de lucha que tenemos y queremos que nos lo solucione, pero pensamos que realmente es la propia población que tiene que concienciarse, es decir, a cada cosa que percibamos debemos de informarnos, o sea, no desaturarnos de contenidos, sino poner en crítica, en crítica no es cuestionarlo, sino buscar ese dato e ir a las fuentes que son las que realmente te pueden informar, es decir, es sensatez. Sí. Es sensatez, es decir, como suelo poner un ejemplo, y es que nadie diría tomarse un entrecot a la brasa a un restaurante chino. Uh-huh. Claro. Parece desacertado del todo, pues eso ocurre en medicina estética.
Sí, sí. Ah, estoy pensando en
las... Pero le podría poner casos que se quedaría sorprendida, sí, como ¿no? Incluso algún médico ha ido a un centro que no es ni médico ni... Bueno, sí. Ya le digo que sí, a veces...
Sí, 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 desde luego que se habrán dado casos de no contar mejor, es verdad. Bueno, pues recordemos que hay que cuidarse, todos tenemos que hacerlo, no dejarnos engatusar a veces, pues bueno, pues a veces palabrería, facilidades excesivas, promesas que parecen un poco fantásticas, poner los pies en tierra, porque a quien le pasa algo malo con esto, luego psicológicamente le afecta bastante, no solo por lo que esté viendo que le ha ocurrido, sino porque se te queda, si esto me lo podía haber ahorrado, si es una operación, pues cirugía por una enfermedad que hay que hacer sí o sí, dices, no tenía otra, pero esto podía haberlo dejado, ¿no? De alguna forma, y eso en la cabeza después, pues, no sé, orada bastante y luego reparar no solo la apariencia, sino un poquito la cabeza es difícil. Así que Juan Antonio López Pitalúa es el presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética. Gracias por hablarnos de esta campaña y ponernos un poco los puntos en las IES que lo precisen, que son todas.
Pues muchas gracias, Cristina. Y además, esta campaña, como bien ha dicho, va dirigida al público, pero confiamos mucho en los médicos, en los medios tradicionales de comunicación, es decir, radio, televisión, porque aún son un poquito el adalid de la información más rigurosa. Así que agradecemos esto porque forma parte de nuestra campaña. Informar, no dirigir a nada, sino informar y el sentido común, que es aplicable a esto, pero es aplicable a todos los ámbitos de nuestra sociedad.
Es verdad.
Así que muchas gracias.
Pues a ti, Juan. Hasta la próxima. Un abrazo.
Hasta cuando quieras, Cristina. Gracias.